Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando mucho de materias primas críticas. Esos elementos presentes en las tierras raras.
Se llaman raras porque son muy difíciles de extraer, no porque sean escasas. De hecho, algunos de ellos son muy abundantes.
De litio, cobalto, níquel, tantalio.
La demanda que se necesita de wolframio.
Hemos pasado de no saber que existían a descubrir que son uno de los pilares que permiten que Estados Unidos continúe ayudando a Ucrania para una posible tregua. Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental en la geoestrategia mundial. Hasta Bruselas han interesado por ellas. Por cierto, que no son tierras ni son raras, pero luego profundizaremos un poco más en ello. Antes, quiero recorrer un poco el mundo para saber dónde se encuentran los mayores yacimientos de los minerales más codiciados por las grandes potencias del planeta. Este sonido corresponde a los enfrentamientos en el Congo a finales de enero entre el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo y el gobierno. Una revuelta que entre otros objetivos estaba el de controlar los yacimientos minerales. Hablamos de un país, la República Democrática del Congo, en el que gran parte de esas minas, cuyo valor se estima en 24.000 millones de dólares, siguen sin ser explotadas. Te hablo de oro, estaño, el conocido coltán. Néstor es experto en geopolítica del África subsahariana.
Las explotaciones mineras en la República Democrática del Congo son tanto minas industriales a gran escala, explotadas generalmente por potencias occidentales como pueden ser los países de la Unión Europea o Estados Unidos, o China, esta última sobre todo muy activa. Pero también pueden ser explotaciones mineras artesanales, muy pequeñas, que son las que suelen estar controladas por grupos étnicos particulares o grupos rebeldes armados.
La riqueza de la región apenas ha llegado a los ciudadanos congoleños. El 60% de sus 100 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. Según UNICEF, al menos 40.000 niños y niñas trabajan ilegalmente en estas explotaciones, muchos de ellos sometidos a durísimas condiciones.
Son baratos, por así decirlo, y fáciles de explotar para los señores de la guerra. A menudo trabajan en condiciones peligrosas, sin protección adecuada. Les utilizan para meterlos por sitios pequeños o de complicado acceso, ya que sus condiciones físicas así lo permiten.
Los vecinos Ruanda y Uganda, fronterizos, también tienen intereses en las minas congoleñas, al igual que China o Estados Unidos. Por eso la zona es tan importante y es uno de los motivos por los que se presta tanta atención a nivel mundial.
Son extremadamente importantes para la economía de la República Democrática del Congo, ya que representan una gran parte de los ingresos por exportación del país. Pero también es muy importante para nosotros, el mundo en general. El este del Congo tiene las reservas mundiales de los minerales más estratégicos del mundo, lo que le da un papel crucial en la industria global. Sin esos minerales, ni conduciríamos coches eléctricos, por ejemplo, ni fabricaríamos ordenadores o teléfonos móviles.
No es casualidad que uno de los territorios reclamados por Trump para anexionarlo a Estados Unidos sea Groenlandia, una isla inmensa en la que viven 60.000 personas cuyo potencial está bajo el hielo, donde se encuentran importantes reservas de cobre, grafito, niobio, titanio, rodio. Un total equivalente a 1.5 millones de toneladas de minerales. Así explicaba el presidente ucraniano Zelensky la riqueza geológica de su país. Estaba en lo cierto porque Ucrania posee el 7% de la producción global de titanio, fundamental en las industrias de construcción, aeroespacial. También cuenta con un tercio de las existencias europeas de litio, que a su vez representan el 3% de las reservas mundiales.
Le decimos a Ucrania que tiene tierras raras muy valiosas. Queremos que lo que ponemos vaya en términos de garantía. Estamos dando un dinero a manos llenas, les estamos dando equipos. Los europeos no nos siguen el ritmo, deberían igualarlo. Así que estamos intentando llegar a un acuerdo con Ucrania en el que nos aseguren lo que les damos con sus tierras raras y otras cosas.
También Trump se ha interesado por Ucrania, ya que en el país hay al menos 6 de los 17 minerales que forman parte de lo que se conoce como tierras raras. El problema de este tipo de materiales es su escasez, es su irregular distribución. Aquí hay un claro vencedor porque se estima que China alberga el 80% de las reservas mundiales, la mayoría en la región del Bayano Bo, al norte del país. A esta carrera, para no depender de China, se ha unido también la Unión Europea, que ha publicado hasta 47 proyectos para garantizar la autonomía estratégica de materias primas clave para el desarrollo del automóvil, industria tecnológica, de defensa, renovables. Entre esas 47 hay 7 proyectos españoles. ¿En qué consisten? ¿Por qué son tan valiosos los minerales que se extraen de allí? Hoy hablaremos de la importancia geológica de las tierras raras en España. La Comisión ha dado luz verde a estos proyectos para tener acceso a materias primas estratégicas identificadas por Bruselas como bauxita, cobalto, cobre, litio, níquel o wolframio. España, al parecer, ocupa un lugar clave. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estamos hablando de un total de 7 proyectos en España y empezamos por Extremadura, donde hay 2 minas a cielo abierto y que se ubican en Cáceres, la primera de ellas en Las Navas, en la que se extraería litio, y la otra en la localidad de Almuarín, donde se obtendría el wolframio. Muy cerquita, en Badajoz, en la localidad de Monesterio, estaría el proyecto de Agua Blanca, con la reapertura de una explotación en la que se sacaría níquel, cobre y cobalto. A ellos se unen el proyecto de reciclaje en Huelva, centrado en el cobre, el níquel y metales del grupo de platino, la mina de extracción y procesamiento de cobre en Las Cruces, en Sevilla, la mina también de litio en Galicia y, por último, la que nos lleva hasta Ciudad Real, en un proyecto en el que se extraería el wolframio.
Para intentar hacer un análisis de ese mapa en España, hemos llamado a Esther Boixereu, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿En qué se diferencian los minerales que se quieren extraer desde Bruselas de las... ¿qué son las tierras raras exactamente de lo que entendíamos por la minería tradicional?
Bien, me gustaría precisar que las tierras raras son una serie de elementos químicos muy valiosos por sus propiedades para la industria tecnológica actual y que son una serie de que se llaman tierras raras. El nombre es muy chocante y quizás por esto nos llama mucho la atención, porque es una serie de... es como se llamaba antes a los óxidos, se llamaban tierras en el siglo XVIII cuando se descubrieron. Es una serie de 17 elementos muy parecidos entre ellos y que no forman un mineral propio, se encuentran siempre formando una agrupación de estos distintos elementos en la naturaleza, en forma de óxidos o de fosfatos, que es como se encuentra en España. Ajá. El yacimiento de Matamulas. Y está en otra cosa, que son los minerales críticos. Uh-huh. Que son los que tienen interés para la Unión Europea en este momento. Que las tierras raras son minerales críticos.
Mira, me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta más o menos rara en cada uno de estos sitios. Sí. A ver si nos da tiempo en unos minutos a hacer un rápido repaso. Litio. En Las Navas de Cáceres y en Galicia. Sí. ¿Para qué se utiliza el litio en este caso concreto?
El litio casi todo es para hacer las baterías que sean transportables. Baterías que pesen poco, que las podemos llevar en el móvil o en un recargador y sobre todo en el vehículo eléctrico. Casi todo va para eso. Uh-huh. Y se utilizan, claro, desde que tenemos esta necesidad. Antes no tenía ningún interés el litio.
Del litio pasamos al wolframio, con minas
wolframio,
en principio...
que eres español.
Te iba a decir, en Ciudad Real, en Almuarín de Cáceres, ¿por qué es importante?
Sí, el wolframio es muy importante, sobre todo para la industria civil, para que son herramientas de corte, es muy duro. Funde con la temperatura muy alta, hay cruces de metal que funde a la temperatura más alta, entonces aunque se recaliente no se funde y permite hacer muchas herramientas de precisión. Y también sirve para blindajes en la industria de la defensa. Tradicionalmente se ha utilizado mucho en la industria de la defensa, pero desde luego es fundamental para la industria, muchísimas aplicaciones industriales.
El proyecto que mencionábamos antes de Agua Blanca, en Badajoz, muy cerquita de Monesterio, habla de poder extraer níquel, cobre, cobalto. ¿Es uno de los yacimientos de níquel que quedan todavía en España?
Es el único yacimiento de níquel que queda en España. El níquel es muy valioso, es un elemento muy valioso, y también hay, además, hay platinoides, o sea, los elementos más escasos de la son los platinoides, el platino y otros, el paladio y estos, también tienen ahí. O sea, que es una, realmente es una mina bastante prodigiosa, digamos, para la naturaleza. Sobre todo por tener níquel y cobre, hay más.
Y al otro lado de esa sierra, en Huelva, hablaríamos de una especie de planta de reciclaje donde se trabaja cobre, níquel, metales del grupo del platino. ¿Eso cómo funcionaría?
Bueno, por una parte, bueno, en Huelva lo que hay es la, bueno, ya es Sevilla todavía, es la mina de las Cruces. También fue un descubrimiento muy bonito porque estaba escondida esa mina, estaba debajo de una capa de sedimentos muy potente y se encontró hace unos 20 años. Y fue, o sea, cuando el descubrimiento implicó muchísima tecnología y muchísimo conocimiento geológico, ¿no? Y aparte está la planta de reciclaje que va en el proyecto que tienen dentro de una metalurgia del cobre que hay en Huelva y que es también le han dado no sé si un premio, sino digamos este proyecto ha entrado dentro de este listado. Y es el único de metalurgia que hay en España que hayan dado el que ha entrado en este listado.
Pues seguiremos, me quedo con las chinchetas, con el mapa y seguiremos muy de atentamente cada uno de los puntos, porque ahora vendrá la otra, que son las autorizaciones, sí. La España, las autonomías, etcétera, etcétera.
Bueno, esperemos que vaya todo bien.
Ojalá.
Eso lo merecen estos proyectos.
Claro que sí.
Hay mucha investigación, me gustaría demostrar esto, que hay muchísima investigación, muchísimos años de investigar antes de encontrar y demostrar que hay esos recursos en este lugar.
Esther Boixereu, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias por la clase, Esther.
Muchas gracias a usted por interesarse por el tema.
Adiós, buenas noches. España lleva cerca de 50 años sin explotar esos recursos mineros. Si echamos mano a la ley, vemos que la tramitación de los proyectos está en manos de las propias comunidades autónomas. Además, cada explotación de esos yacimientos está fuertemente regulada, seguramente como tiene que ser. Antonio Benítez es socio director de Administrativando Abogados.
La explotación minera en España no es libre. Los yacimientos minerales y recursos geológicos son considerados bienes de dominio público según la Ley de Minas del año 1973. Para explotarlos y explorarlos es necesario obtener concesiones y permisos específicos del Estado que regulan cómo y cuándo se pueden llevar a cabo estas actividades.
Esta ley de minas tiene, ojo, 52 años del 73. A pesar de haber sufrido algunas modificaciones, algunos puntos se han quedado obsoletos, claro. Antonio sugiere algunos cambios para poder adaptar la norma a los nuevos tiempos.
Se necesita una actualización para adaptarse a las realidades actuales. Sería beneficioso incorporar aspectos como la protección ambiental, la participación de las comunidades locales y la agilización de trámites burocráticos. Además, armonizar la legislación con las normativas europeas recientes sobre materias primas críticas podría mejorar su eficacia.
Sobre las acciones, cuidado con el incumplimiento de esta ley, porque podríamos enfrentarnos a multas que no son aptas para todos los bolsillos.
Las sanciones económicas, multas previstas, dependen de la gravedad de la infracción. De este modo, existen infracciones leves con multas de hasta 30.000 euros, infracciones graves con multas de hasta 300.000 euros e infracciones muy graves con multas de hasta 1.000.000 de euros.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, España posee más de 2.700 minas activas distribuidas a lo largo de todo el país. En ellas hay algunos minerales de tierras raras que se venden muy bien al exterior. Para ello, habrá que competir con China, que posee el 80% de toda la producción. El tamaño es absolutamente incomparable, pero oye, deberíamos aprovechar lo nuestro, ¿no? Joaquín Azcue es profesor de EAE Business School. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es Joaquín Azcue, ¿verdad?
Sí, Joaquín,
vale, vale,
bueno,
vale.
O Azcue.
Vale, vale. Bueno, el acento tú me lo arreglas, pero es que tengo aquí un poco de lío de nombres. Joaquín, hemos hablado de las características de estos minerales, pero ¿cuáles son las utilidades? ¿Cómo es la transferencia directa a las baterías, a los móviles?
Digamos que a día de hoy prácticamente todos los elementos tecnológicos que son parte del final del siglo XX y siglo XXI requieren en mayor o menor medida de estos materiales estratégicos. No solo las tierras raras, pero de todo tipo de materiales estratégicos como el litio, el zinc, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues están presentes en prácticamente todo. Por un lado, en la electrónica, en toda la electrónica de consumo, móviles, computadoras, televisiones, etcétera. Pero también en todo lo que tiene que ver con tecnología verde, para desde lo que son las turbinas de los aerogeneradores eléctricos hasta, por supuesto, los vehículos eléctricos para sus baterías, las luces energéticamente eficientes, como puede ser LEDs, etcétera, etcétera. Y luego, además, en plan estratégico también para todo lo que tiene que ver con defensa, o sea, en tecnologías militares, misiles, radares, etcétera, ¿no? Y todo tipo de material de comunicaciones. Además de eso, pues por ejemplo también todo lo que tenga que ver con grandes imanes, ahí está presente. Por ejemplo, en el mundo de la sanidad, pues para muchas de estas grandes máquinas de diagnóstico, etcétera, y imágenes médicas, pues hacen falta este tipo de materiales, ¿no? Por lo tanto, son de una necesidad absoluta, digamos, ¿no?
Sí, sí. Cuando hablamos de independencia, siempre decimos independencia energética. ¿Es fundamental la independencia de tierras raras para no depender de China o Estados Unidos?
Bueno, lo cierto es que los países industriales lo que han estado haciendo hasta ahora es depender de China. Así les ha ido más o menos bien por diversas razones. Yo creo que una muy importante es que no es sencillo la extracción de estos minerales. No es sencillo por muchas razones, pero entre otras pues porque además genera conflicto social, porque tiene problemas medioambientales, etcétera. Entonces, claro, es muy lo de China, pues claro, allí es más fácil, dado su sistema político, tomar decisiones centralizadas y hacer grandes procesos industriales sin que la población tenga mucho que decir, pero aquí no es tan sencillo esto, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha funcionado así, pero claro, la cuestión es que a medida que aumentan las tensiones geopolíticas, pues esa dependencia tan grande con otros países como China, pues empieza a ser un problema muy grave, ¿no?
Este tipo
un problema grave. Sí, sí.
Te iba a decir, profesor, este tipo de minerales, ya acabamos de hacer un repaso, los vemos en distintos puntos de España. ¿Somos un país que no ha explotado bien sus minas? O dicho de otro modo, ¿estamos ante una gran oportunidad?
Yo creo que, sin duda, estamos ante una oportunidad importante. La Comunidad Europea ya está yendo en esa dirección, ha hecho una ley de materiales estratégicos, de materias primas estratégicas, y está potenciando una serie de proyectos en toda Europa. En el caso concreto España, pues hay 7 proyectos que se están potenciando, y yo sí creo que hay un futuro importante por muchas razones, porque tenemos que... Bueno, yo creo que hay varias fundamentales. La primera, por todo el tema de la dependencia que ya hemos hablado, pero por otro lado porque es una oportunidad, especialmente para Europa, que podría buscar maneras de tener desarrollos sostenibles en cuanto a la extracción de estos minerales, ¿no? Por un poco por nuestra tendencia natural en Europa, desarrollo de tecnologías verdes, etcétera, ¿no? Y eso sería una gran oportunidad, sin duda.
Si nos fijamos en el exterior, vemos a Estados Unidos interesándose por Groenlandia, por Ucrania. China, en lo suyo, el 80% de la producción. Tanto Estados Unidos como China como Rusia, con todos los ojos puestos en toda África, en el Congo. Sin duda, ya no estamos hablando del futuro. Estamos hablando del presente más inmediato, ¿no, profesor?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y una vez más, yo creo que se le está dando mucha importancia a esto porque claro, la tensión geopolítica cada vez es mayor. Estamos viendo cómo China está desarrollando la industria de una manera muy amplia. A mí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pueda parecer tonto, pero a mí me ha impactado mucho ver este año en el Mobile World Congress que la empresa Xiaomi, que era esencialmente fabricante de teléfonos móviles, pues lo que ha presentado en el Mobile World Congress son vehículos eléctricos, de hecho, 2 vehículos de alta gama impresionantes, ¿no? Así con todo, ¿no? Huawei el año anterior, pues generó también una tensión muy grande con todos sus servicios de infraestructuras, microprocesadores, etcétera. Y luego en la parte de digitalización también estamos viendo esa tensión. por un lado con todo el tema de inteligencia artificial, estamos viendo cómo China está ya también desarrollando muy deprisa esto, todo el tema de redes sociales, Big Data, etcétera. Entonces, en ese contexto, si además dependemos de ellos para la parte industrial de los materiales que son estratégicos, pues claro, el problema es mucho mayor, ¿no? Y es necesario buscar vías para que eso no sea así.
Consecuencias. ¿Podría haber alguna manera de abaratar el precio de estos productos? ¿Sería más barato si los sacamos de aquí que comprarlos?
Yo desde mi punto de vista, la Unión Europea así lo estima y por tanto está moviendo las cosas en esa dirección. Es cierto que si hablamos de riesgos, pues claro, sí hay riesgos, porque tú todas las inversiones que hagas en este momento de volatilidad, pues claro, tienen un riesgo importante financiero. Pero al mismo tiempo, como nos reduciría nuestra dependencia, pues también serviría desde otro punto de vista para reducir la volatilidad. Porque claro, en las cadenas de suministro, el de pronto la falta de este tipo de productos o el aumento de los precios puede ser un problema muy grave, con lo cual solo por eso ya puede merecer la pena. En cuanto a riesgos medioambientales, misma cosa, están ahí, será uno de los problemas que habrá que resolver, pero por otro lado veámoslo como una oportunidad para desarrollar tecnologías que permitan extraer estos materiales de una manera sostenible y al mismo tiempo crear empleo, etcétera, ¿no? Por estas vías, con estas nuevas soluciones, ¿no? Y quizá también, ¿por qué no? Yo pienso que es una oportunidad también para aumentar el nivel de influencia de España y de Europa, ¿no? En el mundo, ¿no? En la medida en que seamos una parte importante de la generación de estos materiales.
Pues a ver si es verdad. Y aprovechamos la oportunidad que nos vendrá muy bien a todos, seguramente, a pesar, y esa es otra, de la que se puede liar con el tema permisos, territorios, autonomías. Sí. Pero en fin, sí. Nos metemos en otro berenjenal.
Sí. Bueno, es que esto es lo de siempre, ¿no? Todo es muy interesante mientras no esté al lado de mi casa.
Claro, 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 claro. Que se lo coma otro, ¿no?
Pero, claro, en fin, exactamente.
Eso es muy español también, es verdad. En fin.
Bueno.
Joaquín Azcue, profesor del EAE Business School. Gracias por la clase. Seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Adiós, profesor. Hoy hemos hablado de la decisión de la Comisión Europea de aprobar más de 40 proyectos para obtener minerales estratégicos clave en industrias como la tecnología, la defensa. Entre estos proyectos hay varias minas y una planta de reciclaje que se encuentran en España. Bruselas da un paso más, mira al futuro con la idea de dejar de depender de China, de Estados Unidos. Otra cosa es que con lo que tenemos encima sepamos aprovechar la oportunidad. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
A lo mejor me paso, pero de las tierras raras estamos pasando a la fiebre del oro, ¿verdad?
Casi, casi. Mira, es que de la tierra surgen las rosas florecidas y las negras pizarras, los blandos tomates y las duras rocas de sílex, que manipuladas y afiladas se convirtieron en herramientas hace más de 45.000 años. Esa tierra debidamente labrada produce espigas que convertiremos en blando pan, y si nos adentramos hacia sus entrañas encontramos minerales como el hierro, trozos de cinabrio que esconden ese raro metal que llamamos mercurio, con el que los niños de mi generación jugábamos peligrosamente cuando se rompían los termómetros, o un brillante resplandor amarillo al que llamamos oro y que todavía sigue siendo símbolo regulador de la riqueza. Las superficies tratadas con mimo nos proporcionan verduras y frutas, y el subsuelo, penetrándolo con tozudez, nos permite encontrar materiales sin los cuales no es posible imaginarse nuestra evolución. De la fiebre del oro hemos pasado a la fiebre de las tierras raras, porque la demanda ha cambiado y ya no necesitamos extraer los bosques que se carbonizaron hace miles de años en un terremoto porque nos calentamos por otros procedimientos, y necesitamos esos nuevos productos para fabricar baterías que mantengan nuestros móviles, nuestros vehículos, nuestras pantallas y nuestros sistemas de navegación guiadas por los satélites. Esa tierra que antes era fuego y que todavía lo es en su núcleo interior, cuando todo era incandescencia y el agua no había llegado y el aminoácido no había surgido como víspera lejana del ser humano. A la tierra de superficie la aman los campesinos y los seres sensibles que se emocionan con un paisaje. Al interior terrestre siempre nos hemos acercado por necesidad o por avaricia. El oro del siglo XXI van a ser esos metales como el wolframio, el litio, y ya se han disparado los intereses, y cuando hay intereses hay gente que se hace rica y gente que muere en una guerra. No hablamos de héroes, sino de dominio geoestratégico, de dinero. Y la tierra lo aguanta y lo soporta, y deja que de sus entrañas se sigan sacando metales, y sigue ofreciendo los blandos y maravillosos pétalos de una rosa o la falsa nieve blanca del almendro convertida en flor de primavera. Creo que la tierra sabe que vivirá mucho más que nosotros.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.